La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Nos acompaña para hablar de economía nuestra compañera Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy en Contante y Sonante vamos a abordar un tema que es centro de la polémica en Argentina, pero también en países vecinos: la explotación petrolera en el mar.
El tema.
Florencia, hoy el tema es enorme porque hay muchísimas perspectivas desde las cuales se puede mirar y todas válidas y también importantes en diferentes medidas, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema muy amplio y que, como decía en la introducción, viene conmocionando a Argentina, pero también a otras naciones, porque representa un cambio en lo que venía siendo la política petrolera del país. Básicamente porque lo que más hizo ruido es una posible exploración y potencial explotación de petróleo offshore, o sea, en la costa, frente a la ciudad argentina de Mar del Plata, que se trata de una exploración en aguas profundas que requiere, como podrán imaginar, procedimientos bastante invasivos para el ambiente local y potencialmente incluso el ambiente internacional.
Y hay noticias sobre todo esto, ¿verdad?
Sí, porque este martes 15 el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Ambiente, apeló un fallo que se emitió el pasado viernes 11 y que había sido muy celebrado por activistas, por organizaciones sociales y también por la propia Intendencia de Mar del Plata, que ponía en suspenso el proyecto de exploración. Vale aclarar que todavía no hay una respuesta de la justicia, aún rige la resolución del día 11, el proyecto está prohibido momentáneamente y lo que estas organizaciones apuntan para tratar de disuadir de la concreción de este proyecto es que se trata de uno muy dañino, por lo menos en la primera etapa, para la fauna marina, que impulsa además un modelo de desarrollo basado en energías fósiles, cuando los compromisos del país en la última Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático iban en una línea de sustitución de estas fuentes no renovables, que también es un poco una línea que sigue el resto del mundo. Y en particular, la comunidad marplatense lo que teme es en la repercusión que pueda tener sobre su territorio inmediato y sobre el turismo, que es una actividad central para esa zona. Hablamos sobre este fallo de la justicia que puso un parate al proyecto con Luisina Bueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización ambientalista Greenpeace en Argentina, y esto nos dijo.
Vamos a escucharla.
La entrevista.
Sin duda recibo una noticia con muchísima alegría y muchísima emoción. La realidad es que una satisfacción muy grande ver que la justicia escuchó nuestros reclamos, que además que en el fallo quedó perfectamente plasmado todos los argumentos que desde las organizaciones y desde la sociedad civil veníamos advirtiendo y veníamos mencionando como temas a tomar en cuenta para esta actividad, que por suerte, bueno, por este fallo que ocurrió el viernes, está inmediatamente suspendida hasta tanto no se revise la cuestión de fondo, que es el amparo, que son estos cuatro amparos que han sido presentados. Así que bueno, por lo pronto sabemos que esto es un primer paso, estamos muy contentos, pero sabemos que esto es un primer paso, sabemos que es un fallo apelable y sabemos que obviamente vamos a seguir luchando en todas las instancias que se vayan presentando hasta que haya un no definitivo a la exploración sísmica y también a la explotación petrolera en el mar argentino.
Y esas instancias que mencionaba el activista posiblemente se den en un plazo corto, porque como contamos al principio, el gobierno apeló el martes esta decisión. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que la apelación se basa en dos razones centrales. La primera, que a criterio del ministerio los fundamentos para no hacer el proyecto están desvinculados de la realidad, esas fueron sus palabras. Y la segunda razón es que el fallo genera daño al desarrollo de la producción y a la generación del trabajo y actividad económica en las ciudades costeras.
Más que polémicos los puntos, ¿no? Y no vamos a descubrir hasta dónde cada uno pesa más.
Sí, llama la atención que sea el propio ministerio el que hace esta apelación y no sea, por ejemplo, el Ministerio de Economía, porque es también el Ministerio de Ambiente el encargado de llevar a cabo los compromisos, por ejemplo, del Acuerdo de París sobre disminución de gases de efecto invernadero, que claramente produce el petróleo tanto en su fase de extracción, pero también en su combustión cuando ya fue sacado de la tierra. Pero es verdad que el argumento de los puestos de trabajo siempre es muy fuerte, sobre todo en un país en una crisis económica tremenda, como la que vive Argentina, con un desempleo alto, con un subempleo también muy alto y con gran trabajo informal. Desde Mar del Plata apuntan al riesgo de la pérdida de otros empleos, sustituyéndolos por los relativos al petróleo, sobre todo los ligados al turismo, pero se puede entender perfectamente la tensión, pero también por la eventual necesidad de una llegada de divisas que traería el proyecto al concretarse. Pensemos que Argentina necesita dólares muchísimo para hacer frente a la deuda externa, para revitalizar además una economía muy debilitada, como lo sabemos.
Todos puntos, Florencia, que generan sobre todo polarización, ¿no?
Sí, Gustavo Laud también habló con nosotros. Él es especialista en recursos naturales y geopolítica y docente argentino. Y nos habló del riesgo ambiental que, como nos comentaba, tiene más que ver en esta etapa, por lo menos inicial, con la vida marina y los posibles efectos de la exploración sísmica.
Si la Argentina inicia finalmente en estas tres áreas de la cuenca argentina norte el proceso exploratorio, esto se hará primero en una etapa de 4 años, durante la cual se debe perforar un pozo de exploración, por lo menos, para ver qué recursos hay efectivamente. Después esa etapa puede pasar a una próxima de 4 años, y luego de 8 años, en el mejor de los casos, si es que antes no se encuentra recurso que pueda ser comercialmente explotable y por ende convertido en reservas probadas, recién habría entonces, después de 8 años, una concesión de explotación, y ahí empezarían las actividades de explotación. Y también decir que el registro que vos tenés, por lo menos en los antecedentes de las explotaciones offshore en el mundo, generalmente los llamados accidentes de carácter ambiental y los que se vinculan también con contaminación en gran escala, obviamente, de las aguas y de la fauna marina, tiene que ver sobre todo con los procesos de logística y de transporte de los hidrocarburos finalmente obtenidos, ¿no? Es decir, ejemplos de, diríamos, mala praxis, por decir así, técnico-operativa, en el control de las propias plataformas productivas y aún en los procesos previos, que son los exploratorios, que se realizan con ondas sísmicas 2D y 3D de ultrasonido, que en todo caso ahí habrá que ver si respecto de eso puede haber situaciones de afectación a fauna que esté en zonas adyacentes, digamos, o te diría de áreas marinas protegidas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es esto lo que habría que mirar con mucho cuidado, en todo caso, en el diseño de un plan estratégico ambiental.
Vemos con lo que decía Laud que el proceso sería lento, pero seguro lo que habría en una primera instancia es la exploración sísmica, ¿verdad?
Claro, y hay que recordar algo no menor. Argentina no tiene explotaciones offshore de petróleo, aunque sí hay autorizaciones que datan ya de unos años, no solo la de Mar del Plata, para que se realicen. Lo que hay sí son explotaciones de gas. Pero estas ya tienen décadas. La activista de Greenpeace, Luisina Hueso, que escuchábamos antes, también habló de esto y de cómo el caso del petróleo es para el ambientalismo bastante más serio, porque es un nuevo flanco de posibles nuevos daños y sobre todo un peligro, como decíamos, para la fauna, que no puede verse no solo como el valor intrínseco que tiene la vida, ¿no? Como algo más casi que espiritual, sino que también es un valor económico, porque hablamos de que hay otra actividad productiva que entra en juego en toda esta muy complicada ecuación, que es la pesca.
Lo que hay es una extracción de gas. Se diría el 100% es gas que se hace en el sur, frente a la provincia de Tierra del Fuego. Son plataformas que tienen más de 40 años, o sea, es una operación muy antigua, que entendemos que va a llevar tiempo el desmantelarlo, ¿no? Pero acá, cuando estamos hablando de esta situación en particular, estamos hablando de una expansión de la frontera petrolera. Estamos abriendo una nueva frontera de explotación petrolera en el mar argentino, con todo lo que eso implica, en una zona que es muy importante para el mar argentino, porque es el Frente Talud, que es el principal corredor biológico del mar argentino. Es una zona que fue identificada por un compendio de científicos argentinos como una futura área marina protegida, justamente por su vulnerabilidad, por su relevancia para los ecosistemas marinos, por ser un área muy productiva, por ser un área de alimentación de especies muy importantes de nuestro mar, por ser área de reproducción de especies comerciales, con lo cual que en esa zona quieran explotar el petróleo es realmente muy llamativo, y por eso se prendieron todas las alarmas y por eso la reacción que ha habido de la sociedad, ¿no? Así que bueno, más que nada esa es la situación. Hoy no hay explotación de petróleo en el mar, y además no solo esto que te comentaba de que ocurriría en una zona tan importante y vulnerable, sino que serían bloques de explotación de aguas ultra profundas, o sea, hasta 4.000 metros de profundidad. Estamos hablando de una operación que es muy compleja, que la Argentina no tiene experiencia en este tipo de operación y que obviamente se presta a todos los riesgos que ya sabemos con los que opera esta industria, pero obviamente exacerbados, y que bueno, sería un desastre si hubiera algún tipo de accidente, que sabemos que ocurre y que hay muchísimas probabilidades de que eso ocurra. Sería un desastre total y sería totalmente incontenible.
Esto de la falta de experiencia de Argentina en la explotación offshore no es nada menor. ¿Por qué? Porque las empresas que operan, en el caso más inmediato de Mar del Plata, la noruega Equinor, que trabajaría junto con YPF, que sí es argentina, harían la exploración y estarían en asimetría de condiciones, porque la experiencia apunta que sería Equinor la que dirigiría un poco las operaciones, por esto de saber haberlo hecho en muchas otras oportunidades. Además, nos comentaba la UD que hubo muchas dudas sobre el informe de Equinor en términos ambientales, porque detalla muy bien su actividad pasada en otros lugares, pero no detalla qué haría en Argentina y las características de ese territorio en particular. A lo que, si faltara algo, hay que sumar otro ingrediente, en su opinión, que es el rol geopolítico del Océano Atlántico, donde los países con costas hacia él están dándole derechos de explotación a potencias como Reino Unido, Estados Unidos o Noruega, y en el caso de Argentina, muy especialmente muy cerquita de Malvinas, una isla que sabemos que ocupa Reino Unido y cuya soberanía reclama el país sudamericano. Y tengamos en cuenta que no solo reclama tierra, reclama, nos decía el experto, también 1.600.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo. Y darle, por ejemplo, a empresas noruegas o británicas, que también están en otros permisos que se han concedido antes, un poco más de ese espacio, también representa un paso geopolítico que parece estar un poco fuera del debate, por la necesidad que es realmente fuerte e innegable de obtener divisas.
Desde mi óptica, en las últimas décadas hay una aceleración por la puja y el acceso a fuentes hidrocarburíferas en espacios marítimos. Y que para mí este es un aspecto de larga duración que hay que entenderlo en términos geoestratégicos para poder ubicar este interés que de pronto despierta en los últimos años la región del Atlántico Sur y nuestras cuencas, diríamos sedimentarias, básicamente la cuenca Argentina Norte y la cuenca Malvinas Oeste y también la Marina Austral, digamos, ¿no?, que referí antes, que son las tres sobre las cuales hay otorgamientos de permisos de exploración que fueron aprobados en el último año del gobierno de Mauricio Macri. Y dicho esto, para mí hay un segundo aspecto ligado con el primero, y que no suele ser visualizado tanto por los analistas que privilegian abiertamente este tipo de explotación en el presente y futuro de la Argentina, como por aquellas visiones más ligadas al ambientalismo, que suelen ser abiertamente críticas, ¿no? Y este aspecto que yo querría señalar, y que está relacionado con el primer punto que marqué sobre la mayor competitividad en los mares, está relacionado con la ausencia en nuestro país de una mirada estratégica respecto de lo que significa la posible proyección de otras potencias en nuestro Atlántico Sur, ¿no? Y cuando digo esto, me refiero básicamente a Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, que son algunas de las potencias que tienen capacidades de exploración y explotación en cuencas offshore y que forman parte de algunas de las de los joint ventures que se han armado en estos 18 permisos de exploración en total que fueron otorgados en el último año del gobierno de Macri.
No falta igual, Florencia, y no carecen de razones quienes plantean, y el propio gobierno lo dice, la necesidad de este dinero, de este recurso para atender la demanda nacional e internacional.
Así es, sobre todo cuando el consumo energético mundial no deja de crecer. A pesar de ello, para la activista entrevistada, pensar en desarrollo aislado del cuidado del ambiente es un error en que se incurre muy frecuentemente.
La disyuntiva desarrollo ambientalista, ambientalismo, es como lo están planteando desde el gobierno, como si no pudiera haber un desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, y si, como si no pudiera haber obtención de energías limpias que no tengan el impacto que tiene la industria petrolera. Entonces, yo prefiero no ir a ese lugar, porque la realidad es que ya sabemos que es como un latiguillo, es como una respuesta fácil, que no es acá la problemática de fondo. El desarrollo puede ir por otro lado perfectamente. Acá estamos hablando de una profundización de un modelo extractivista que sigue poniendo en riesgo ecosistemas vulnerables, ecosistemas importantes, que sigue poniendo en riesgo a comunidades costeras y a las actividades económicas de las cuales dependen. Entonces, es más una cuestión de profundizar un modelo que sabemos cómo funciona, que sabemos que nos va a dar, en vez de realmente abordar esta famosa transición, realmente comprometerse con esta famosa transición y empezar a hacer los cambios necesarios, porque otra vez, la transición no la podemos empezar en el 2029, porque los objetivos son al 2030, hay que empezarla ya, tenemos que empezarla ya. En el caso, por ejemplo, de la actividad offshore, es una actividad que ya muchos países del mundo le están empezando a poner una fecha de caducidad, porque ya es algo obsoleto, y también obviamente por los compromisos frente al Acuerdo de París que han tomado muchos de los países. Muchos de los países que han hecho sus anuncios sobre dejar atrás el offshore lo han hecho con argumentos climáticos. Estamos hablando de países que tienen larga trayectoria de esta actividad, por ejemplo Irlanda, por ejemplo Dinamarca, en Australia, Estados Unidos, muchos países, ¿no? Obviamente Estados Unidos en otra escala. Pero España, bueno, no sé, hay un montón de países. Muchos países le han dicho que no al offshore. Entonces eso va en contra de los compromisos que ha tomado Argentina, en contra un poco de la dirección en la que está yendo el mundo, en contra de lo que nos de la situación que estamos viviendo nos requiere, porque estamos viviendo una crisis ecológica global. Y en contra también de la voluntad de la ciudadanía y de la sociedad, que no quiere que esto avance.
La UD, en tanto, sostiene otra idea, la de un trabajo progresivo de sustitución por renovables, pero sobre todo un trabajo muy fundado en una política energética nacional que tenga en cuenta las necesidades internas de forma prioritaria y no las del mercado internacional. O si lo hace, que lo sostenga como un plan con objetivos claros y cuantificables para poder establecer si finalmente el país sale ganando o perdiendo con las decisiones que toma.
Yo estimo que la posible respuesta pasaría por ensayar un diseño integral de la política energética, que por un lado tiene que combinar una disponibilidad de fuentes alternativas con un criterio de complementariedad, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que más allá de la llamada revolución de las renovables, las energías convencionales van a convivir con nosotros durante varias décadas. Y por otro lado, lo que hemos visto en este tiempo, sobre todo en el mercado europeo, te diría, y en China también, es que ha habido una aceleración en la inversión y en el apalancamiento financiero de proyectos renovables, eólicos, solares fotovoltaicos, fundamentalmente, ¿no? Y han llevado, diríamos, ¿no?, a un proceso, diría yo, de hiperextensión de estas inversiones en un escenario en donde, pandemia de por medio, apareció un problema importante de suministros, de disrupción entre la oferta y la demanda energética, y que además fue acompañado por algo de lo que vos estabas señalando después. Desde el último trimestre del 2020, la demanda energética empezó a crecer nuevamente, y lo cierto es que nos encontramos con otro fenómeno. Esta creciente relevancia de las fuentes renovables, por características técnicas, intermitencia, mucha variabilidad vinculada a la especulación financiera, que desde mi óptica ha estado relacionada con estas inversiones, e incapacidad de acumular en procesos de larga duración este tipo de fuentes energéticas, son todos aspectos que han incorporado una dificultad en términos de responder adecuadamente a ese aumento de la demanda. Entonces, estamos en una encrucijada porque ese aumento de la demanda debería ser respondido, volviendo al principio de mi respuesta, ¿no?, por un esquema de complementariedad de fuentes.
Florencia, muchísimo lo que pudimos abordar. Vamos a tener seguramente que continuar tratando este tema en función de lo que decida la justicia, pero como siempre, muchas gracias por un tema tan interesante,
¿eh? Fue un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.